Réplicas News, los covers que hacen noticia.
No le pegué a mi negra.
Bienvenidos a otro episodio de Réplicas News, donde reseñamos los covers que hacen noticia. Les habla Carl Troller y esta vez estaremos hablando de Rebelión, la famosa canción de Joe Arroyo, que ha servido de referencia para la nueva película colombiana que lleva su nombre, Rebelión, y que se puede ver en cartelera desde este 3 de noviembre. Y para hablar de este tema, hemos invitado a algunos de los personajes que han hecho posible este proyecto. Estamos con José Luis Rugeles, el director, guionista, con Chucky García, también guionista y creador, junto con José Luis de la idea original, y con Federico Durán, el productor y vicepresidente de Rayuela Films, la empresa que ha producido esta maravilla de película. Bienvenidos y felicitaciones por este trabajo.
Gracias, Carl, por la invitación. Estamos, la verdad, bien, bien contentos de poder hablar de Rebelión. Y ahora que acabamos de sacar la película y que estamos esperando que salga en salas el 3 de noviembre, pues siempre es bueno poder hablar del Joe y de su música.
Claro. Bueno, pues la primera pregunta es, ¿por qué escogieron a Rebelión como la canción central y el título de la película? Porque pues aparte de ser una de las canciones más conocidas, ¿existe algún motivo que los llevó a esa decisión?
Pues sí, yo creo que la película además fue filmada en medio de la pandemia y de las protestas hace un año, que fueron bien importantes. Y creíamos que el título Rebelión no solo nos iba a hacer recordar esa maravillosa canción que todos hemos bailado, sino que también nos parecía pertinente para lo que estaba sucediendo en el país, ¿no? En los momentos de cambio y todo esto. Y por otro lado, pues esa canción a mí me parece que es un himno, ¿no? Creo que es de las canciones más importantes del Joe. Y pues a mí me parece que es maravilloso y que tenía que estar en ese título. Porque en un momento también la película se llamaba Cuero Duro, que también es un nombre muy chévere, pero sentimos que era supremamente pertinente que fuera el título de la película.
Sí, y fíjate, Carl, que dentro un poco de la investigación que hicimos, pues evidentemente Joe Arroyo es un nombre muy, muy conocido aquí en Colombia. Pero fuera de Colombia, de alguna manera, su música es muy conocida, pero no le ponen rostro. Y entonces, de alguna forma, lo que nosotros también queremos con esta película es darle rostro y darle una identidad, un creador detrás a esta canción tan famosa que ha dado vuelta a todo el mundo. Entonces es una muy buena forma como de enganchar esto, ¿no? Que la gente a través de la música conozca a este genio creador que fue Joe Arroyo.
Sí, de hecho es una coproducción también argentina, ¿no? Entonces me imagino que en Argentina la película pues la van a estrenar y pues de pronto el Joe no puede ser no tan conocido, conocen al pibe, otro gran colombiano. No sé si el Joe tenga tanta resonancia.
Y toda la cumbia, ¿no?
Claro, la música cumbia, la cumbia villera, ya claro, muy famosa, sí, obviamente.
Claro, llega toda esta cumbia con este fenómeno de toda esta cumbia que llega hasta México y que pues va para todos lados. Entonces, después van a estar bailando al Joe.
Me parece muy bien. Bueno, en la película que es protagonizada por John Narváez y Angie Cepeda, hay varias escenas donde se ve el proceso de composición del Joe. Algunas muy duras, de hecho, ¿no? Lo muestran como tarareando sus melodías, drogado, borracho o en un estado de depresión, lo que hace que esta película sea muy íntima, ¿no? Y yo quisiera referirme a una escena en particular, una escena maravillosa, que es en la que se ve el proceso de creación y de arreglos musicales justamente de la canción Rebelión, y es cuando él está en un ensayo con su grupo. Quería preguntarles, ¿cómo llegaron a esta idea? ¿Cómo la manejaron? ¿Y cómo armaron este gran grupo que interpreta la canción?
A ver, el Joe era un músico que tenía oído absoluto, pero que no tenía formación musical. Entonces nosotros partimos de la idea de que él tenía toda esa música dentro de la cabeza y tenía que llegar mediante algún método a poderla sacar. Y el método era su voz. Entonces él iba haciendo cada uno de los instrumentos, lo iba grabando en una grabadorcita de estas de periodista, y después empezaba a replicar en otra lo que había grabado y lo iba haciendo así sucesivamente. Después en este proceso se lo pasaba a un arreglista que traducía todo lo que él había hecho en su grabadorcita. Pero cuando llegaba al momento de grabación, pues se le ocurría otra cosa y cambiaba todo. Entonces era una suerte de improvisación maravillosa y genial, porque pues era incansable. También tenía otra popularidad de Joe, que dormía de día y vivía de noche, ¿no? Pues estaba trabajando de noche. Entonces, pues podía seguir 24, 30 horas dándole, y pues los músicos se cansaban y no entendían muy bien la búsqueda de él. Entonces, digamos que esta escena recoge todo eso. Tratamos de pues la película no podemos verla más larga, tratamos de hacerla en esta escena, los músicos protestando, el Joe pidiendo otra, el Joe se enferma en la mitad de la escena, pero vuelve con energía, para a un músico, le dice que haga otra cosa, el músico dice, pero eso me lo dijiste hace 4 horas, y él dice, sí, pero ahora es que suena bacano, ¿no? Es como el acto creativo en su mayor esencia. A mí es de las escenas que más me gustan. Y además que dentro del proceso de grabación nosotros teníamos la idea de que la película sonara muy viva, sonara muy real, no como en esas películas que uno siente que pone en play y empieza a cantar el cantante, suenan violines, no vemos ni un violín, como que suena de todos los arreglos, todo como súper lindo, esterilizado, yo no digo estilizado, sino esterilizado porque... No, la música deja de tener asunto. Acá, digamos que era una de las máximas que la grabación fuera en vivo. Entonces teníamos consola, grabábamos todo ahí con el sonido del set, con ingeniero, con productor, que estaban ahí súper pendientes de todo lo que estaba sucediendo y siempre con un margen de improvisación donde los músicos podían hacer también un poco lo que querían en una parte, un pequeño margen, pero que era importante también para lo que se estaba haciendo. Entonces, digamos que eso hacía que todo lo que iba sucediendo en el set estaba muy, muy preparado, pero también podrían nacer cosas maravillosas que a veces uno nunca se las imagina. Entonces, pues, ese es un poco el proceso. No sé si Chucky quiere decir algo sobre eso, que yo sé que a él le encantó.
Pues yo creo que... A ver, también un punto de partida, digamos, complementando lo que Chepe ya dijo, era justamente como esas clásicas películas, digamos, en torno a un genio de la música, ¿no? O a una banda. Siempre dejan por fuera, digamos, las biopics, ¿no? Siempre dejan por fuera como momentos que considerábamos como... importantes, ¿no? Y era como, claro, si uno se fija, un músico, aún más cuando es más importante y tiene más éxito, pues pasa un montón de tiempo de su vida con sus músicos o con su orquesta, con su banda, pasa un montón de tiempo de su vida en el estudio, pasa un montón de tiempo en su vida en el ensayo, y esas cosas nunca se ven, ¿no? Como que en las biopics eso... No, es como si los manes ya siempre los muestran como firmando el contrato y luego los muestran ya como en tocando para cientos de miles en un estadio de fútbol y en la mitad de todo eso como que hay un montón de cosas que es como si hubiera una magia ya como, ¿no? Como, y pues ahí hay mucha carne, ¿no? Porque a la final si uno piensa como en los músicos que acompañaban al Joe, pues obviamente eran los que se sabían sus secretos, los que le mamaban gallo, los que lo consentían, los que le peleaban, porque el man con quien más la pasaba con ellos para arriba y para abajo, pues
los, eran... Los que se la aguantaban.
Exactamente, entonces eso me parece que es bacano que la peli muestra todo como esa relación y que también la peli se toma el tiempo necesario para que eso no sea anecdótico, sino para que eso se sienta realmente... Y es así, y efectivamente esa escena es muy bonita, la verdad, esa escena que yo creo sí, que lo tiene todo, ¿no? Tiene todo, hay un drama del mismo ensayo, es muy chévere. Y lo otro claramente también, pues que eso ya hizo referencia a Chepe, y es que claro, el Joe fue un compositor, compuso cientos de canciones, cientos. O sea, más de, no sé, más de 200, más de 300. Entonces, un tipo que no escribía la música, o sea, tenía un... y que no tenía tampoco un computador, ¿no? Es decir, era un tipo que albergaba una cantidad de información que donde ese tipo no... obviamente, donde no las volviera canciones, de algún modo, pues se chiflaba. O sea, se... aún más, ¿no?
Y tocaba evacuar el disco duro de la cabeza.
No, total, o sea, y eso me parece que también es como un gran acierto de la película, como ver que finalmente el tipo era feliz, como siendo esa antena de tanta información, pero que a veces también la pasaba mal cuando esas canciones empezaban como a perseguirlo, ¿no? Como esas musas también como a un poco agobiarlo. Y una cabeza musical impresionante, o sea, impresionante porque, de nuevo, él fue un compositor, digamos, de los años 70, 80, 90, pues donde no habían todas las herramientas que hoy hay, como de no sé, como para que uno componga una canción en la casa así con un aparato y, ay, necesito crear un piano, entonces baja un software que hace de piano, ¿no? O sea, eso me parece a mí que es impresionante, digamos, del talento del Joel.
Y una pregunta, ¿cómo armaron esa banda? ¿Esa banda de dónde salió? ¿Esa banda que lo acompaña en esa escena?
Pues nosotros teníamos como unas ideas de caras, ¿no? Queríamos unas caras chiludas, caras de la noche, que se notaran que estaban siendo trajinadas. Y abrimos casting primero de caras. No sabíamos si eran buenos músicos, que tocaran tal instrumento, y íbamos armando una banda. Armamos dos bandas realmente para el casting. Y de esas dos bandas, después nos dimos cuenta pues, que habían unos que habían tocado con el Joe, que habían otros que eran unos tremendos músicos y empezaron a tocar. Y ellos mismos empezaron a juntarse. Nos dimos cuenta cómo se fueron juntando, y quedó por el 80% de la banda. Nos faltaba el piano, porque no, queríamos uno que fuera más muchachito para la historia, que fuera más peladito, pero que además en el casting, pues yo le decía, yo no quiero que sea de esos músicos de piano que acarician las teclas, sino que las golpee, que entendamos que el piano es un instrumento de percusión. Entonces yo le gritaba en medio del casting, ¡pégale! Y pues ahí salió este pianista que es increíble, pues que realmente durante, no se ve en la película, pero durante la película, obvio, cuando John o Joe van hacia el baño a vomitar, porque se siente muy mal, él tuvo una improvisación de 2 minutos y medio y no paraba de improvisar. Y seguía y seguía y seguía con toda esa dificultad que tiene lo que es una improvisación armónica, ¿no? Entonces, tipo, seguía y pues mientras nosotros rodábamos allá, pues yo era escuchando lo que estaba haciendo y realmente era encantado. Es maravilloso. Entonces, pues se juntaron estos músicos mexicanos siendo unos grandes, grandes intérpretes, grandes personas, y como buen músico, supremamente desordenado. Entonces te imaginarás cómo fue el rodaje, ¿no? Estábamos poniendo la cámara en algún lado, moviendo, y empezaba uno a tocar el tambor, y entonces se le pegaban los otros y arrancaban. Entonces era trabajar toda la parte que es muy técnica en el cine, con unos niños corriendo alrededor con música y cantando diferentes tipos de canciones. Eso hizo, digamos, un poco difícil el rodaje, pero lo hizo también muy especial.
Y el cantante, sí. El cantante específicamente, ¿por qué no hablamos de él? Porque entiendo que John, pues no es la voz que aparece ya después en las canciones.
Pero hay un proceso muy interesante que yo creo que vale la pena hablar, es que John, a pesar de que no es cantante profesional, John hizo un proceso de preparación antes de la película, estudió técnica vocal. Y cuando ya encontramos la banda, pues entre la banda había un músico que tenía una característica importantísima, que es Pantera. Pantera fue el trombonista de Joe Arroyo, conoció a Joe profundamente, Y entonces cuando nos dimos cuenta de esto, le dijimos a Pantera, por favor, usted tiene que ser el coach de John. Y entonces Pantera le enseñó a hacer como Joe dirigía a los músicos, como Joe los alineaba, les volvía a decir, no, esto no es así, y digamos, interrumpía y hacía todas las cosas. Entonces Pantera un poco como que le dio esta carne a John. Y voy a contar una anécdota, aunque la debería contar Chepe, pero la voy a contar yo que la tengo ya aquí y la estaba el otro día hablando con John. Cuando van a hacer como el primer ensayo ya con la banda, con John, entonces John le dice a Chepe, oye, entonces tú me das la indicación a mí y le das la indicación a la banda de qué es lo que tienen que hacer ellos, y Chepe le dice, no, ¿cómo así? Yo soy director de actores. El que es director de orquesta es Joe Arroyo, tú eres Joe Arroyo, así que tú diriges a la orquesta. Y entonces John le dijo, ah, ¿cómo así? ¿Yo puedo hacer lo que sea con la orquesta? Dijo, claro, tú eres el Joe Arroyo y esa es tu orquesta. Entonces le dijo, entonces dame un momento. Y se fue, habló con la orquesta, iban a tocar tal para cual, y les dijo, listo, pero a ritmo de bolero. Entonces, no, ¿cómo así? Sí, así, a ritmo de bolero. Y entonces hicieron esta interpretación maravillosa de esta versión de tal para cual, que nunca se había hecho así, que es a ritmo de bolero. Y fue un poco esta encarnación que tuvo John de ya decir, entonces yo soy Joe Arroyo y yo puedo hacer con la orquesta lo que yo quiera. Creo que es muy importante porque a pesar de que él no le da la voz final a algunas de las canciones, en otras sí está la voz de John, ahí como una mezcla, pero en muchas lo que hicimos fue con otro cantante que es Carlos Guerrero, doblar la voz de John y la intención de John, pero ya estaba marcado todo esto, ya estaba marcada la actuación, ya estaba marcado todo lo que dejó John interpretando a Joe, y lo que hizo Carlos fue darle como esa voz con el timbre y con los niveles que tenía que tener una voz pues, para interpretar a Joe.
Sí, ahí te meto la cucharada un segundito. Sí, yo sé que estamos hablando de Rebelión, pero en este bolero, cuando la vio Mauricio Silva, que ha sido como el biógrafo del Joe y que ha escrito ya dos libros sobre él, él vio la película y dijo, esa canción no la cantó nunca el Joe así, así como lo dijo con una certeza, y después dijo, pero le habría encantado.
Qué chévere. Bueno, pues escuchemos esta primera réplica de Rebelión en vivo por el grupo Rodaje Cutre, ¿no? Así fue como lo bautizaron, ¿no? Con la voz de Carlos Guerrero, extraída de la película.
Un, dos, tres y...
Pacheco, que el tema se queda. Pilla. Hago más como...
Eso me lo dijiste hace 4 horas.
Sí, pero bueno, ahora que suena sabroso. Mancha. Ahora, con la trompeta yo quiero algo más así como... Dale, pa' ver. Ahora vamos a hacerlo bien.
Papi. Papá. Mi hermano, el cansancio.
Entonces, ¿para qué estamos?
¿Qué se habla? No jodas, pues, papi.
Y Chelito. Oye, ¿quién ve a Chelito, ah?
Sí,
un peladito.
Pelado,
peladito.
Pelaba bien.
Y nosotros aquí lo cuidamos, ¿sí o no?
Sí, así es, sí.
No le damos malos ejemplos.
Jamás. Casi no, casi no.
Y le enseñamos cosas. Mira, Chelito, esto aquí es África, no es América. Entonces yo quiero que tú hagas tú solo. Y ahora que hagas tú solo, yo quiero que la rompa. ¿Ya? Tú tienes que hacer un solo que pase a la historia. O si no, no hagas nada.
Espera un momentico, Joel. Si la vaina es así, esto hay que hacerlo con los pies sobre la tierra, compadre.
¡Qué pasa! ¡Oye, se está agarrando el muchachito! ¡Ahí tiene! ¡Ahí tiene!
¡Vamos para eso!
Trompeta y solo. Un, dos, tres.
Bueno, hablemos un poco de la película que se inspiró, como ya lo había dicho José Luis, en el libro de Mauricio Silva, ¿Quién mató al Joe? Y yo lo que quisiera saber es, ¿qué quisieron mostrar de la vida del Joe? ¿Qué aspectos, tanto de su vida sentimental como artística, quisieron, digamos, plasmar en esta película?
Está buenísimo porque todos nos miramos. Pues mira, hacer una película de Joe era muy fácil, hacer una película anecdótica, porque las anécdotas del Joe son inacabables y maravillosas. Pero nosotros teníamos la lucha de no hacer ese biopic anecdótico que le hablaba Chucky, que podría ser todos los éxitos, el gran concierto, cuando salió y tenía su gran Mercedes, todas estas cosas le estábamos luchando. Y lo que estábamos nosotros era en la búsqueda del genio en soledad, en la búsqueda del genio creativo y cómo serían esos momentos donde acuden las musas a él. Nos pusimos o entendimos que la vida de muchos de estos músicos es en hoteles. Pues las giras termina siendo su hogar un hotel. El Joe termina en estos hoteles por todo el mundo. La película entonces está en Londres, Miami, Barcelona, Madrid, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Cuarto Cutre. Y después de investigar mucho su vida, lo que hicimos fue empezar a especular sobre el conocimiento que ya teníamos de él, especular qué es lo que haría él en soledad y cómo estaría creando esta música. Entonces, si hay fechas exactas, digamos, cuando él muere en Barcelona o cuando le pasa esto, o cuando tú pues, mueres, hablamos de sus caídas de enfermedad, que nosotros lo marcamos como muertes, pasaron en ese momento, pero todo lo que pasó dentro del cuarto, nadie puede saber si sucedió o no. Entonces, es como un trabajo que hicimos con Chucky muy juicioso de empezar a crear todo este universo hacia el interior en la soledad del Joe. Cómo eran sus tormentos, cómo eran sus noches de vigilia, cómo empezaría a crear cada una de las canciones, la canción que le daba miedo, sus ataques de pánico, sus momentos de alegrías. En el amor, obviamente, yo lo hablaba incluso con su familia, pues era enamoradizo también, ¿no? Pero lo que hicimos fue mantener un amor a lo largo de su vida, como lo entendimos nosotros. No entendíamos que tenía esta, que se casó, que se paró esta, y que entró la otra. No nos interesa eso, nos interesa mucho más una cuestión de lo que uno siente también en soledad verdaderamente sobre el verdadero amor o el amor de su vida. Y ese es el amor que seguimos a lo largo de la película.
Con Chepe estuvimos como entre ires y venires, más o menos 6 años, digamos, dándole como forma a la historia. Y pues ahora que lo miro como hacia atrás, creo que justamente como el trabajo más fuerte que hicimos, pues además de lo que dice Chepe, fue como depurar, ¿no? Como luchar por librarnos como por una información que en comienzo decíamos como es que esto no nos puede faltar, es que, ¿no? Como por la estadística también, ¿no? Que ganó no sé cuántos Congos de Oro, que es que este es el año en qué tal. Sí, como esa data tan clásica también de nuevo, de las películas, de las biopics, donde tienen que mostrar como, ¿no? Como el éxito a través como de escenas, ¿no? De la firma de autógrafos y ese tipo de cosas, de recursos, que pues son válidos, pero pues también ya son como un poco como trillados. Entonces creo que sí, fue como, a ver, desde siempre, digamos, desde el comienzo, como que lo que más nos llamaba la atención también eran como esos historias que en un punto nunca se supieron si eran verdad o eran mentiras, que el Joe siempre volvía y contaba o le agregaba un pedazo, y que en última ya como que la misma gente, como su círculo más cercano, en un punto decía, pues es que el Joe, yo como que sí creo que el Joe conoció a Bob Marley, por ejemplo, ¿no? Y otro decía, no, pues es que a mí todavía no me cuadra, pero es que él lo contaba con tanta certeza que para mí realmente fue así, ¿no? Entonces, esas como esos mitos nos parecían fantásticos finalmente y también en ese sentido poder mostrar que el man admiraba también a otros músicos, ¿no? Que eso es como, wow, yo quiero ser como Bob Marley, o cuando era niño yo quiero ser como Rafael, o yo quiero ser como Benny Moré, como que verlo a él también como una persona que era apasionada no solo por su música, sino por la música de otras personas en general y que se sudaba y que se gozaba estar, no sé, en un hotel o en su casa escuchando música, sin duda alguna, ¿no? Entonces, eso también me parece que es bien interesante y hay sobre todo una entrevista, un reportaje que Mauricio Silva le hace al Joe para la revista Rolling Stone, que creo se llama El Último Cimarrón. Ese reportaje es bien importante también, porque ahí, por ejemplo, habla mucho del tema de la relación del Joe, de la relación del Joe con Bob Marley, por ejemplo. Esa entrevista yo creo que también nos arrojó muchas luces. Y ahora que lo pienso, creo que Rayuela debió haber fue comprado los derechos de esa entrevista y no el libro.
Más barato.
Silva me va a matar, pero hubiera salido más barato, ¿no?
A la hora que viene a avisar.
Pues dentro de ese orden de ideas, ¿por qué no hablamos de justamente de eso, ¿no? Del trabajo que hubo detrás para lograr las licencias de las canciones, lo que fue el diseño sonoro, la musicalización que tiene Rebelión?
Pues creo que esa me toca a mí.
El de la plata.
el de la pedaleada, porque eso fue realmente una pedaleada. Evidentemente, pues el tema de las autorizaciones era bastante intrincado. Por un lado, estaba todo el tema de la cadena legal, pues que nos afortunadamente nos pudimos asesorar de una firma de abogados muy importante y se hizo todo pues como debe ser y logramos como una muy buena relación con toda la familia, cosa que nos da como mucha tranquilidad. Pero además de eso, pues Joe fue demandado por plagio varias veces, que es algo que está por ahí en las noticias, pero pues no es lo más conocido de él. Y entonces nosotros nos dimos cuenta que había grandes temas que él hizo famosos y que lo que hizo fue realmente reinterpretar temas que no tenían esa, digamos, como esa chispa que fue lo que él logró hacer. Y entonces también, además de temas compuestos por Joe que estaban en manos de Discos Fuentes, por ejemplo, que es una disquera colombiana muy importante que fue pues, de gran ayuda, o de Sony, que también firmó a Joe durante un tiempo y grabaron muchos éxitos. Pero además de eso tuvimos música como Yamule Mao, que no es compuesta por Joe, pero que él la hizo famosa y que uno puede pensar que realmente es una creación de él. Entonces hay otras canciones que él interpretó con Fruco y que él también hizo famosas y que claramente su voz y ese sello que le pone tan impresionante como El Caminante. Entonces la película empezó a tener como una forma muy interesante de canciones compuestas por Joe, canciones interpretadas por Joe, que las hizo famosas Joe, y luego la música que él había hecho, digamos, como en su discoteca personal, por decirlo así, en su haber personal, que era desde la música que él interpretaba cuando niño. Él le gustaban las canciones de Rafael y las cantaba en los bares donde él cantaba de niño a los 7 años. Él, digamos, se ganaba la vida, por ponerlo así, en bares en Cartagena, interpretando canciones de Rafael. Entonces tenemos una canción como Es una forma muy mía de amar, que es una canción que hizo famosa a Rafael. Entonces tenemos la versión de un Joe niño, que es algo muy, muy bonito que nos lanzamos a hacer, pero a la vez está la versión de Rafael, la versión que Rafael hizo famosa mundialmente. Esta música de Bob Marley, como comentaba Chucky, pues hubo una afinidad muy fuerte entre Joe y Bob Marley, que puede estar alimentada por muchos mitos, pero que también tiene una cosa profunda de conexión. Y entonces tenemos un tema de Bob Marley que es muy importante porque es Calla, y se supone que un poco a partir de eso y de un disco que luego Bob Marley sacó que era Calla Live, y él bautizó a una de sus hijas, Nayalibe, como una transcripción casi fonética de la, del Calla Live. Y entonces esta canción la canta el hijo de Bob Marley, uno de los hijos de Bob Marley, Kimani Marley, que tiene una voz idéntica a Bob Marley. Entonces hay un trabajo muy interesante de músicas preexistentes, pero reinterpretadas y hechas como con un sabor nuevo, pero también respetando mucho de lo que podría haber sido la historia de lo que vivió Joe en los años donde escuchó esta música y se enamoró de esta música.
Pues justamente dentro de esta nueva música de la que hablan, pues me pareció que una idea genial haber contactado a Chuck Kiptown, nuestra banda del Chocó, para que hiciera su propia versión de Rebelión. Me gustaría que nos hablaran de cómo fue este proceso y qué recepción, digamos, tuvieron de parte del grupo cuando les propusieron la idea.
Pues aquí inevitablemente tenemos, o no inevitablemente, porque es al contrario, yo creo que es importante aquí hablar de unos socios fundamentales para la película, que son Alacrán Group, que Alacrán Group es una productora de cine, Alacrán Pictures, y una disquera, que es Alacrán Records. Y ellos se interesaron muchísimo en la película en plena pandemia, en un momento donde era muy incierto meterse en una película, las salas de cine estaban cerradas, era como un poco loco, y sin embargo ellos le apostaron a la película, y una de las cosas que nos dijeron es: queremos encargarnos de la banda sonora. Y ahí entró un productor musical con el que ellos trabajan permanentemente, que se llama Julio Bagué, que es un productor ganador de Grammy, y Julio empezó a decir: bueno, vamos a hacer un tema, como reinterpretar uno de los temas de Joe, que sea un tema importante, que sea un tema como que tenga una nueva vida a través de esta reinterpretación. Y cuando llegamos un poco a eso, él dijo: yo soy muy cercano a Chuck Kiptown y puedo llegar a ellos, y sería muy interesante que fuera a Chuck Kiptown. Y entonces como que eso solito se armó y dijimos: bueno, pero si Goyo va a cantar, qué mejor que cante No Le Pegue a la Negra, o sea, es como uno a uno. Claro. Y entonces se armó un poco eso, Julio les hizo la propuesta, ellos manifiestan desde mucho antes, habían dicho que yo era una de sus grandes influencias en la música, que era una de las grandes referencias con las cuales se habían formado. Entonces cuando les propone Julio hacer esto, ellos se entusiasmaron muchísimo. Y bueno, se empezó a hacer esta versión que tiene como una mezcla de muchas de las facetas de Chuck Kiptown, ¿cierto? Porque no es solo la última faceta, que es un poco más urbana, sino que también rescata parte de sus facetas más hip hop, de sus raíces y de estos instrumentos más del Pacífico colombiano, y lo hace respetando este sabor de salsa que tiene esa versión, que es increíble. Entonces, pues a nosotros nos maravilló la versión y nos pareció que está increíble. Y además después tuvimos la oportunidad de hacer el video musical de la canción, que también fue una experiencia muy interesante poder hacer ese video, que lo dirigió también Chep.
Bueno, entonces escuchemos en la voz de Goyo y el sonido hip hop, funk, salsa de Chuck Kiptown, la nueva versión de Rebelión.
En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió.
guerra, hijos de chango, zumba, marimba y chonta. Pulvo, fruta, lo que te toca. Si te metes con los míos, se te va a amarillo. De una sola carnita, te voy a dejar dormido. Prepárate, que llegó la negra menta. África en Colombia, con nosotros nadie inventa.
Un matrimonio africano, esclavos de un español. Él le daba muy mal trato y a su negra le pegó. Y fue allí, se reveló el negro guapo. Tomó venganza por su amor y aún se escucha en la verja. No le pegué a mi negra. Óyeme, no le pegue a la negra.
Ya pierdo, deja la quieta que ya no se toca. Porque de pronto se estrella mi puño en tu boca.
Dale y bofeta, lo que te voy a dar si tú tocas mi negra. Pa' mi bofeta, pa' mi bofeta, si tú tocas la negra.
No te metas con mi mujer, porque era la negra la que tiene el poder. La cosa cambió.
Bueno, pues muchas gracias a José Luis, a Federico, a Chucky por haber estado en Réplicas y una invitación a todos para que vayan a ver, por favor, esta increíble película de Rebelión, pues uno de los éxitos, pero sobre todo una de las canciones más interesantes de este gran músico, de este gran creativo y vanguardista que haya tenido Colombia. Realmente una película que vale la pena ver. Yo los invito a que desde el 3 de noviembre estén en esas salas y de verdad muchas gracias a todos ustedes por haber estado en Réplicas.
No, muchas gracias a ti y me parece bien chévere porque yo creo que la gente que vaya a ver la película desde el 3 de noviembre va a querer saber un poco más de todo lo que pasó ahí, de cómo se hizo, de toda esa parte de la historia de la película. Y creo que acá en Réplicas van a poder encontrar gran parte de esas respuestas de cómo se hizo la música, de cómo se hizo la película y un poco más de esa intimidad del Joe Arroyo.
Pues muchas gracias por haber estado en Réplicas. Estuvimos con ustedes, José Luis Rugeles, Chucky García y Federico Durán como invitados, Juan Pablo Cuevas en la producción y Carl Troller, quien les habla. Hasta un próximo episodio.
Réplicas News, los covers que hacen noticia.